Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Buenas tardes a los oyentes de la W, el dúo María Teresa Vera y Rafael Sequeira. María Teresa Vera había nacido en Guanajuay, murió en La Habana a los 70 años. Además de cantante, fue compositora y guitarrista cubana. Trabajó 10 años al lado de Rafael Sequeira, grabaron más de 200 canciones, esta una inolvidable, Lágrimas Negras. Muy bien, cuando se hable de la trova cubana, en primer lugar debemos recordar a María Teresa Vera. Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo Hola. Vas? Hola Hernán, un saludo a todos. Bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado?
Espero que bien, que no tengas problema de gripa, ni molestia, ni cosas de esas. Que estés listo.
No, yo estoy listo.
Ah, bueno, perfecto.
Con ciertos achaques, pero
no, este sí.
Acá estamos.
No, ya me moralizo.
Con una, bueno. Una fuerte gripe, ¿eh? Pero,
ay, no.
Pero yo estaba un poco delicadito de salud. ¿Y tú cómo vas, Hernán? ¿Cómo,
no, yo estoy bien comparado con usted, que lo noto flojo de defensas. En cambio, la defensa de Uruguay, hágame el favor, señor, ¿no?
Ah, esa sí me la deja quieta, ¿yo?
Sí, señor.
Es a don Facundo y a Bocelli me los dejas estáticos, ¿no?
Yo ayer me atreví en un Twitter, apenas estaba terminando el partido, a calificar a la defensa de Uruguay como la que había encontrado a los nuevos Godín y Jiménez. Ese Facundo sacó todo lo que había que sacar del área, ¿oyó?
Facundo González.
Hizo el gol además, ¿no?
Hizo el gol de, sí, mira, defensor central del Valencia, Mestalla, de la división menor del Valencia, está por el sub-20 de ese equipo, y vos eres defensor central de Defensor Sporting.
Martín, pero te hago una pregunta. ¿Cómo un defensor central está al pie del arquero de nosotros en el rebote? Decime cómo.
Claro. No, ellos tienen eso. Además, no solo despiertos en el área contraria, en la de ellos, porque en el primer tiempo, cuando el arquero Rodríguez soltaba y soltaba balones, porque no tuvo un buen primer tiempo, ellos estaban ahí prestos, esa presteza superlativa de concentración que tienen y de carácter los uruguayos para sacar la pelota. Mientras que nosotros, adormecidos, como quedados, sin ir a tratar de desconfiar de que de ese arquero, porque eso es desconfianza de ese arquero. Ellos no se confiaban, sino que estaban prestos a rechazar una vez soltada la pelota, cosa que no hicieron nuestros delanteros y que no hicieron nuestros defensores en el remate de afuera que termina en el gol de Uruguay.
Muy bien, mira que hasta Tim me dice, uy, esa canción le ha dado un uppercut al mango. Qué nostalgia, doña María Teresa Vera Lágrimas Negras, que tuvo muchos intérpretes, ¿no?
Entre sí, muchísimos. Matamoros. Es una canción legendaria, ¿no, Hernán?
No, viejísima, esto fue grabado por ahí en el 24, algo así, Martín. Sí. Ah, a propósito, dame la oportunidad de presentarle excusas a los oyentes porque a veces yo traigo temas que fueron grabados en el sistema antiguo monofónico. Como nuestra emisora es FM, a veces no el sonido no es de pronto no es el mejor, pero vale la intención y la disculpa que les presentamos. Bueno, Martín, ¿veis sí, el numeral? No.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, Martín, la pregunta es obviamente referida a la Colombia sub-20, ¿no? ¿Cuál es el panorama de clasificación de la selección sub-20 después de la primera fecha? ¿Cuál es el panorama? Porque tenemos que hablar no solamente del partido de Colombia que perdió, sino del empate de los paraguayos y el triunfo de los brasileños, ¿no, Martín?
Sí, señor. Paraguay 1, Venezuela 1. El gol de Paraguay de Flores, defensor central de Libertad. Y el gol de Venezuela lo hizo Alcocer. Es un delantero, hizo gol de penal de Mineros de Guayana. Brasil le ganó 3-1 a Ecuador. Uy. Los goles de Brasil, 2 de Vitor Roque, la nueva gran figura, qué gran delantero.
Te quiero decir, Roque sí. Tiene 5 goles y es el goleador por ahora del sub-20.
Y Andrei Santos, el nuevo Casemiro, cuando Casemiro tenía esa edad, era muy bueno, pero es que este jugador me lo dejan quieto, Andrei Santos. Ahí vienen buenos volantes centrales para el futuro, para el próximo Mundial de Brasil. Andrei Santos, Danilo, el que está en Nottingham Forest.
No, pero te voy a decir esto. Viendo el primer gol que hizo Vitor Roque, eso es lo que a veces le pide uno a los delanteros. Pelear hasta el final.
Cierto.
Tiene una pelota aparentemente controlada por el zaguero ecuatoriano y el hombre va y se la rebusca, lo hace, le quita la pelota, busca panorama y define. No se resignó, sino que fue y atacó a la pelota y al jugador ecuatoriano, le robó el balón, si se puede decir, y marcó el gol.
No es muy alto,
agresivo.
No es muy alto, muy potente. Sí. Recordemos que esos número 9 los ha tenido Brasil. Romario, pues era un 9 que no era muy alto, pero una gran potencia que te hastiaba, te agobiaba.
Bueno, Martín, el Kun Agüero tampoco era alto, o es alto.
Es cierto, un 9 muy bajito.
Sí, es cierto.
Tremendo jugador.
Ese Roque no va a durar mucho porque antes del suramericano. Él juega en Paranaense, ¿no?
Sí, sí, señor.
Él, ya habían hablado de él, ya habían insinuado que Roque se quiere ir o se lo querían llevar.
¿Sabes quién lo quiere? Nottingham Forest, pero yo creo que está para un equipo más grande. Dicen que Barcelona. Vamos a ver.
Bueno, y aquí vale la pena ahora que Martín. Bueno, vamos a hablar del partido de Colombia, por supuesto, pero antes, ayer yo hice una pequeña observación y me acolitó el joven Martín. Este tipo de torneos que los organiza dizque la Conmebol, que es pues la mamá del fútbol en Sudamérica, se está dejando permear, infiltrar por presiones de dirigentes y de empresarios. Voy al caso de los jugadores que han tenido que salir a atender requerimientos de equipos en su futuro. Ya tuvimos el caso de Durán. Tenemos el caso del pelado Luna que tuvo que ir a España y debe estar regresando esta tarde o mañana. Tenemos el caso de Gustavo Puerta. Digo yo, si van a jugar un torneo de un mes o de 20 días y es oficial de la Conmebol tiene que decir, señores, quedan, uso la palabra entre comillas, congelados los jugadores de todas las selecciones hasta tanto no termine el torneo.
Al lugar.
Porque esto se nos vuelve un circo. No, vaya y vuelva. Coja un avión, vaya a Madrid, devuélvase de Madrid y tranquilo que aquí lo esperamos para que juegue. No es culpa de los jugadores, es culpa de los dirigentes y de los empresarios. Y aquí me parece que le faltó que a la Federación Colombiana le falte rigor, eso no es ninguna novedad. Pero sí le faltó decir, oiga, un momentico. No, que es que mire, que si no firma. No. Se tienen que aguantar y esperar.
Cierto.
Punto. Eso se está volviendo una vaciladera que también le pasó a Argentina con el jugador ese Perrone, que ya se lo querían llevar y Argentina se dijo, no, déjemelo aquí un momentico. Pero hay un desorden, Martín, una falta de disciplina. Mejor dicho, se vuelve un torneo
una falta de respeto, sí.
De barrio. Andate y volvé mañana y volvé a jugar, ¿no? Eso
no, no puede ser. De acuerdo, tú y...
Ese Domínguez es otro bandido completo.
Sí, tú y el señor Iván Mejía han hablado de ese tema.
Ah, bien, gracias.
Sí, señor, han hablado de ello. Martín, y yo estoy de acuerdo... Y pues tú estás comandando este regimiento, esta guarnición, esta especie de destacamento para entrar en razón. Y esta situación no se puede seguir permitiendo. Yo estoy de acuerdo con ellos. Bueno, sigue tú.
Entonces, como dice Martín, estamos haciendo la primera fila, pues digo, en este tema. Sí, no te vas a poner a... Primera línea, la primera línea. No, Martín, pero esto es una vaciladera, ese Domínguez.
No, es cierto.
El tipo reparte plata, le hacen atenciones, pero no cuidan el fútbol, no lo cuidan, Martín. Ahora, yo te digo, sí influyen los jugadores estar pensando para dónde van y cuándo se van. Si recordamos lo poco que hizo Gustavo Puerta ayer, uno puede decir, este muchacho... Claro, ya le dijeron que va para Alemania, pero que no va para el equipo que el Bayer Leverkusen, sino que va para el Nuremberg de la segunda. Entonces yo entiendo que el jugador está preocupado o distraído o pensando más en el futuro inmediato que en lo de ahora.
Eso puede ser.
Y no es culpa de él. Vuelvo y te digo, ¿no? O sea, ¿no? Es que estos tipos...
Es que son... acaban de salir de la adolescencia, ¿sí?
No, por eso. ¿Y cómo le decís a un pelado? Yo entiendo al pelado. El pelado dice, uy, yo me tengo que ir a jugar. No, es que qué bueno que me voy, que no sé qué. Sí, pero hay que tener primero el compromiso de cumplir con la selección. No es culpa del Bulbi, digo, pero es falta de rigor en esa Conmebol, que es una mano de tipos viejos que no jugaron fútbol, tomadores de licor.
No, es que a ellos les gustan, la mayoría de esos dirigentes, habrá algunos, no todos, pero la mayoría, les gustan los negocios, el fútbol.
Por eso.
No les gusta. Entonces hay gente que sí, uno sí ha conocido dirigentes que les gusta el fútbol.
No
son así, la mayoría, no les gusta y no los negocios, eso es lo que les gusta. El fútbol no les importa, para nada.
Y te voy a agregar algo más. Aquí en Colombia tuvimos dirigentes que no solamente les gustaba el fútbol, sino que ponían plata de su bolsillo. Y puedo dar nombres. Jorge Guzmán Molina en el Tolima.
Alex Gorayev, Lara Hernández.
Esa gente ponía plata del bolsillo de ellos para que el equipo funcionara. Estos son al revés, no ponen ni un peso, se llevan los que más pueden. Pero el fútbol como tal lo ignoran, Martín. No, es que eso no puede ser. Pero no.
Así es.
No, sigamos, Martín, más bien.
Así es. Ahora.
No.
Yendo al fútbol.
Exactamente. Colombia, Uruguay.
Pues hay que destacar lo que vos habías dicho ayer. Boselli, el defensa central, el otro Facundo González, central zurdo. Fabricio Díaz, el número 5, y el Cepillo González. Este jugador me encantó. Fue de los mejores ayer. El Cepillo González, el número 10.
Sí.
Luciano Rodríguez, me parece que estuvo bien.
Hizo por ahí una jugadita buena.
Una buena.
El que no me gustó fue tu preferido, el hijo de Coquito. Lo vi
es cierto,
como muy aparatoso, ¿no?
No fue sino que yo dijera, ojo con Coquito, y Coquito salió con una caja destemplada, ¿no?
Y te voy a decir,
pero bueno.
No es que lo vamos a promocionar, pero va a ser seguramente interpretado así. Lejos, el mejor jugador de Colombia se llama Ocampo, por lo menos en el partido de ayer.
Sí, es cierto, es bueno.
Ese muchacho tiene decisión,
tiene talento, ¿no? Tiene personalidad.
Y se atreve, y sale con la pelota y va.
En el primer tiempo,
sí, en la zona derecha, él y Castillo hicieron un buen trabajo. Pero ese muchacho Campo me parece que de todo este grupo es el que mejor puntaje va sacando, ¿viste?
Ahora, Colombia con esa falencia ya inveterada de la falta de eficacia, la falta de eficiencia. No sé, lo de Monsalve, lo de Zuleta, lo de Caraballo, pues lucieron confusos. Ojalá Caraballo pues tenga una gran carrera. Por ahora no ha podido, no está listo parece, pero bueno,
tengo una cosa,
que le vaya
Martín,
muy bien.
Sí. Es que yo creo que aquí hay una cosa que no. Yo veía, mostraban cada rato imágenes del técnico Héctor Cárdenas. Ponía las manos como separando el agua, es decir, jueguen en mano izquierda y jueguen a derecha, dando a entender eso, ¿no? Que movieran. Y resulta que el equipo estaba era tirando centros, señor. Yo no entiendo qué era lo que él decía, o no lo entendieron, porque él decía, yo lo entiendo como jugador, si me hacen esas señas, toca y vení, pasá y vení, toca y... Pero no, el equipo terminó era tirando. Los últimos 15 minutos, Martín, eso fue contra ese paredón de los uruguayos, tira centros y tira centros.
Algo que Colombia en lo que más... tiene que trabajar, y lo hemos dicho, pues siempre ha sido una falencia, es cuanto la presión es mayor, ahí se debe analizar más a fondo el jugador. Y me parece que el equipo luce más inseguro. Digamos que en la fase de grupos fue mejorando. Ellos tienen carácter, tienen personalidad, pero uno ve, por ejemplo, la consistencia del equipo uruguayo, momentos de presión, donde hay que ganar, donde están además en una condición extraña para ellos, como la altitud. Se buscó la altitud como aliada, no se aprovechó otra vez. Y voy, pues hay jugadores sub-20 que hacen falta, ya será Asprilla, Durán.
Bueno, pero ya no está la leche derramada, maestro. No, pero yo te digo una cosa, Martín, un detalle que apoya una palabra que usaste, dormidos. Cuando la pelota la suelta Martín, no solamente el rematador, había otro jugador uruguayo ahí al pie de él. Y los defensas nuestros no reaccionaron, ninguno.
Así es.
Al hombre ellos... lo dejaron ahí y tenga.
Y lo que te digo, el arquero Rodríguez, el uruguayo, cuando soltó la pelota, porque tuvo un flojo primer
tiempo. En el primer tiempo le fue mal.
Y resulta que ahí estaban Boselli y Facundo González para rechazar. Muy presto, una presteza superlativa la de los dos centrales, la de los defensores, que no se confiaban. Eso mismo pues ha debido pasar en el de Martínez, que simplemente todos asumieron la va a encajonar. Y resulta que ninguno encajonar, mientras que los jugadores que estaban en el área, los uruguayos, sí desconfiaron. Sí. Por eso llegaron a la pelota, llegó Facundo para el 1-0.
Y te digo una cosa, en el primer tiempo yo califiqué de maniflojo, que era lo que estaba mostrando ese arquero Rodríguez de Uruguay.
Es flojo primer tiempo. Flojo.
Exacto. No la podemos aprovechar. Pero quiero decir, antes de que salga la disculpa, no, que es que el balón de hoy... No, mire, el balón de hoy... Estos jugadores lo tienen en contacto hace rato. Ellos saben cuál es el peso, si es muy duro, si es blando. Ellos ya lo conocen, porque antes le decían a uno, no, es que cambiaron el balón, el tipo de balón, y mientras... No. Estos jugadores conocen ya, porque han entrenado con ese tipo de balón. No, o sea que ni el arquero nuestro ni el de ellos tiene disculpa al soltar la pelota.
A mí lo de Ocampo, lo de Mantilla, me sigue pareciendo
también juega
muy
bien Mantilla.
Lo de Cortés también tuvo algunas buenas, buenos movimientos.
Sí,
y lo de Manyoma también tuvo algunos destellos. Ahora, no fueron consistentes, no fueron continuos en el juego.
Martín, ese muchacho Vélez tampoco funcionó mucho. El lateral Salazares, no. Sí, no, hay el jugador para destacar en apoyo y en salida, es ese muchacho Ocampo, que inclusive le metieron tarjeta amarilla porque también tuvo que raspar por ahí. O sea,
Salazar en marca me parece que cumple bien. La salida en centros le falta todavía, yo creo que la técnica en el centro, ¿no? Le falta a Salazar para la precisión.
Julián Escobar me mandó una foto, una de las últimas reuniones de la Conmebol. ¿Sabes quiénes están? Una mano de lagartos y cocodrilos. No hay ni un personaje.
No fregues.
La Conmebol es una vergüenza también.
Están reptando ahí.
Ese Domínguez, ¿dónde anda? Debe estar por aquí, ¿no será que viene? Eso no se pierde en venida al cerrar el campeonato y entregar la copa y todo eso. ¿O no se
me encantan, además de los negocios, el whisky, ¿no?
Ah, no.
El whisky más caro.
El whisky, y no quiero entrar en otros gustos. Bueno, más bien hagamos una pausa, por favor. Hola, Martín. En medio de tanto fútbol... A qué horas tengo yo, a la 1:45, 2 de la tarde, está comenzando el Mundial de Clubes en Marruecos.
Ay, hombre, sí, a las 2.
Van a jugar a las 2 en Rabat.
Sí,
el equipo donde está Cuellar.
El Tánger primero, ¿no? Mira,
te voy a explicar primero.
Una rápida. Hoy es Al Ahly de Egipto contra Auckland de Nueva Zelanda. El que gane va contra el Seattle el 4 de febrero en Tánger, Marruecos. Luego el que gane este partido va contra el Real Madrid el 8 de febrero. Y el 4 de febrero, volviéndonos un poco, es Wydad, Casablanca, contra el Al Hilal Saudí.
Esos son los que van hoy, Martín. Sí. Esos son los que van hoy.
Primero va Al Ahly de Egipto con Auckland. El 4 de febrero el Wydad Casablanca contra el Hilal Saudí, y el que gane va contra Flamengo. Los ganadores irán a la final el 11 de febrero en Rabat. Los favoritos, como siempre, Real Madrid y Flamengo. Los favoritos siempre son campeón de Champions y campeón de Libertadores.
Pero, bueno, entonces Al Ahly y Auckland.
Sí, de Nueva Zelanda. Ese partido, sí. Y el que gane va contra Cerro.
Eso está montado teóricamente para que la final la jueguen Real Madrid y Flamengo, porque ellos van a entrar, entran ya adelante en semifinal. Flamengo juega hoy, por ejemplo, con Boavista en el torneo Carioca, y ellos debutan el día 7 en Marruecos. Un torneo que está medio perdido, Martín, hay que decirlo.
Torneo, sí, y este que estamos viendo en 2023 es del 2022, que se corrió.
Exacto.
Se aplazó por el Mundial.
Y ya le quitaron la palabra mundialito, es el Mundial de Clubes, para darle como más cuerpo. Y además entiendo que la FIFA va a invitar más gente a que juegue eso, a ver cómo lo organizan, porque...
quería meterle más partidos, más negocio, más buscando más plata, y sobre todo agarrar y exprimir con todo el vigor a los jugadores, ¿no? Porque eso es lo que más les gusta.
No, es que eso es de la FIFA. Bueno, los de la Conmebol son hijos de la FIFA. Realmente, en el fondo, el partido importante es Flamengo-Real Madrid. Lo han podido programar final. El Real Madrid campeón en Europa y el Flamengo campeón por acá, en fin, del 22, porque el campeón hoy en América es Palmeiras, ¿no?
Pero bueno. Sí, Hernán. Ellos, por ejemplo, ya lograron pues lo del Mundial de 48, que eso es muy farragoso. Eso es demasiado. Ahora, claro, como uno es apasionado por el fútbol, pues yo me los veré y todo, pero hay gente que no, pues que le encanta el fútbol, pero no es tan apasionada.
No.
Y los van alejando, Hernán, los van alejando.
Y la gente termina viendo los buenos partidos, en teoría. Que pues salgan buenos o no es otra cosa. Pero la gente va a escoger porque, bueno, mira, escribe Jaime Luis Daza. Dice, mirando la selección de Brasil campeona del 94, la subcampeona en el 98, la que ganó en Corea y las siguientes, son muy pocos los jugadores que han hecho carrera como técnicos, mientras que en Argentina varios de mundiales llevan o llegan a ser directores técnicos. ¿Por qué la diferencia, Martín? ¿Dónde está el cuento?
Pues eso es una bonita pregunta,
Sí.
Yo creo que el argentino, me parece que por su carácter, su manera de ser, tiene una formación como más sólida y le interesa lo táctico, como más lo científico. Bueno, el brasileño es de otro carácter, es como más lúdico.
Te propongo que, ejercicio. Por ejemplo, de la selección de Menotti del 78, que yo recuerde, Passarella fue técnico. Ardiles fue técnico.
De Racing, por ejemplo.
No, y claro, estuvo en Inglaterra, bueno.
Pumpido, campeón de Libertadores con Olimpia.
Bueno.
Y bueno, Valdano es un científico del fútbol, ¿no?
Pero fue técnico de fútbol.
Eso es un intelectual, por ejemplo.
Sí, pero
me parece que el argentino tiene ese carácter, es muy, muy mental. Entonces, como que les interesa más esos temas. Digamos que lo táctico, lo estratégico, la ciencia. Me parece que al brasileño le gusta más disfrutar el juego. Entonces como que no ves tantos técnicos, grandes jugadores de Brasil, no los ves.
Te voy a dar el ejemplo. Scolari no fue gran jugador del Colorado, del sur de Brasil, fue el técnico. Bueno, Mario Zagallo fue campeón como jugador y como técnico,
pero
cuando él jugaba con él... es que cuando Zagallo juega y debuta en el Mundial de Suecia, él fue el que bajaba, era lo que llamaban en esa época puntero ventilador, que bajó a trabajar más en zona de volantes. O sea que tácticamente Zagallo tenía que hacer un papel que los otros compañeros estaban en otra historia, y Zagallo fue jugador y técnico, pero son muy poquitos en Brasil.
Parreira, por ejemplo...
Dunga, por ejemplo, fue jugador, pero técnico no fue brillante. ¿Qué me dijiste? Parreira no fue jugador.
Sí, no fue.
Pues, que así destacado, no. No, la Zanoni tampoco.
Sico intentó ser técnico por ahí con no Japón, tuvo alguna buena actuación, pero no.
Es que en
no
eso...
siguió.
No, y Martín, en eso se confirma algo. No por ser gran jugador se va a ser gran técnico. O sea, hay jugadores que no fueron brillantes y son discretos y resultan buenísimos técnicos. Eso es, no sé. Pero bueno, de todas maneras, la pregunta buena.
Sí, buena.
Hola, Martín. Estaba viendo
son dos maneras de aproximarse diferente. El brasileño aproxima el fútbol de una manera diferente al argentino.
Martín, anoche vi el gol de tiro libre que hizo Guillago Falque del América.
Ah, güey.
Rincón arriba yo. Y eso que se tiró golazo. Ramiro, puede haber con mano cambiada. A ver, nada.
Golazo, hermano. Mira, golazo de Facundo Suárez.
Bueno.
Andrés Sarmiento muy bien. Yago Falque, golazo. Buen partido. Barrios el otro gol. Ahora, lo de Darwin Quintero.
Es que a eso señores, voy.
Por encima del nivel de todos. Hace lo que cada jugada pide. Filtra pases con mucha precisión y verticalidad. Cuando, además, él detecta el espacio para el delantero y filtra el pase. Ve pases que nadie ve. Una animada al partido de Carlos Darwin y el nivel de él.
Te voy a concluir para que vayas teniendo elementos. Ese muchacho ha madurado. Porque antes yo recuerdo que Darwin aplica velocidad que siempre ha tenido, gambeta que siempre ha tenido, pero era más como jugador individual. Hoy vos lo ves, como decís, pensando más dónde pongo la pelota, a quién se la doy. Me parece que ha madurado muchísimo Darwin y está en un buen momento. Bueno, ahora te digo una cosa. Este mensaje es para Claudio Rodríguez, el técnico del Unión. Claudio, ¿cómo vas a poner a que cobre ese penalti ese muchacho Caravalí? ¿Es Caravalí? No.
Brian Caravalí, un central que era de Leones.
Caravalí, ¿cómo vas a mandar la pelota al techo, mijo? Claro que él me podrá decir. Uy, ojo, también lo hizo Roberto Baggio con Italia. Ah, bueno, sí, entonces está bien, patearla allá al techo. Pero vas perdiendo 1-0, tener la oportunidad del penalti, Martín. Esas papayas no se pueden dar. Sí, y se la dieron a la América y tenga. 4 le metió a la Unión. Sí, y en el América. Bueno.
No, muy bien. Bueno, digamos que el Unión flojo tuvo la oportunidad de empatar, no lo hizo y se vino abajo, ¿no?
Pero ahí el mérito. Si el rival afloja, vos tenés la obligación de aprovechar eso y lo aprovechó el América.
Es cierto. Ahora yo te digo, Darwin.
Tiene un equipo.
Viendo lo que. Sí, pero el nivel que le vi me asustó.
Y te digo una cosa.
Un clásico, ojo con Darwin, que es el hombre a marcar ahí. Pero usted me lo deja con libertad.
Ah, este ya está pensando. Profe, no, espérate, antes de que pensé.
Me lo dejas con libertad, profe, y nos pinta el rostro, ¿eh?
Bueno, Pinto, qué pena con Pinto. No, hombre.
Nos pinta el rostro.
Una cosa. Pues árbitro, bueno, igual es. Ese Vera le metió un pisotón a un jugador de la Unión después de que ha cometido falta y la han pitado, y el árbitro ni se dio cuenta, ni se mutó, ni nada.
Te digo algo.
No.
Tengo miedo.
Ay, no, consiga tengo el perro, miedo. Mijo, porque ya no le queda tiempo y no.
Ya Darwin y me asusté.
Ah, ya.
No, no me gustó lo que vi, no me gustó.
No le pongas, porque entonces Pinto después sale y dice, ay, que Martín me dijo, entonces tengo que reforzar el sistema defensivo, 8 volantes. No, tranquilo.
Hay aquí que escalonar dice, a Darwin, hay que escalonarlo de manera sucesiva y subsiguiente.
El Franco me dice, Carlos Bianchi, buen jugador, buen goleador y técnico. Claro, lo que pasa es que Bianchi no participó en mundiales, ¿no es cierto, Martín?
No, señor.
Mascherano sí, pero Mascherano creo que... Ya, hasta ahí llegaste, Mascherano.
Pero Mascherano, ojo, ¿no? Él ha tenido grandes maestros.
Ah, sí, pero ya.
Yo no lo desecharía diciendo fracaso, no, ha tenido una experiencia amarga esta primera, pero pues no quiere decir pues que le vaya a ir mal. Es como ya ser categórico y tajante diciendo que este jugador no va a servir. No, eso nadie lo sabe. Uno veía que jugadores que han mejorado porque han tenido esa personalidad y ser puntillosos y prepararse mejor. Entonces señor, uno no puede ser categórico en eso, decir, este jugador es un desastre, un momento, porque después te callan. Uno puede decir, en este momento no está listo, le cuesta la definición, le cuesta el juego, le cuesta meterse en el partido, Martín, le cuesta la presión por ahora, pero uno no puede ser tajante.
Te resumo eso que has dicho con tanto estilo poético, que hay diferencia entre calificar a un jugador por un mal partido y generalizar que es malo. Un jugador puede jugar un mal partido y ser después un muy buen jugador.
No, y
nunca
y
decir menos, malo, ¿no?
Tampoco y menos destruir mal. Un pelado, ¿no? Un pelado de sub-20.
Bueno, Martín,
un pelado sub-20, no. Es decir, uno puede decir, no jugó bien. Ahora, ya decir, pues, que es un desastre, no estoy de acuerdo con ello. Para nada. Sí. No ha tenido un buen torneo. Hay jugadores que no han tenido un buen torneo, pero sí soy incapaz de decir... Que por favor, para afuera, que lo saquen, que jugamos con uno menos.
¿Cómo?
Eso no es de mi agrado.
Me imagino cómo sufrirá tu señora cuando empezaba a alegar, la señora bregando a parar, y vos, no, que sí, señores, una pausa.
Una cotorra, soy.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, rocky, rock and roll.
Hola, ¿qué tenemos?
¿Qué tal, queridos amigos? Hoy, sin muchos exordios y prolegómenos, quiero llevarlos a este trash australiano de la banda Mortal Sin, una banda australiana de trash con Matt Maurer en la voz. Un álbum de 1987 que se conoce así, este es el nombre, Face of Despair es el nombre del, bueno, del álbum. Si quieren ejecutar unos pasos de pronto azarosos de danza de trash, lo pueden hacer en sus hogares, con sus movimientos escalofriantes, como pueden ser estrambóticos, de ballet vanguardista, pueden mantenerse impertérritos ante las contingencias musicales que van a escuchar, lo que quieran. Aquí viene Mortal Sin con I Am Immortal.
Martín, se me fue la mano en tiempo, pero no importa.
Mucha banda. No, es que Hernán, ante semejante obra maestra, pues hombre, habría que darle gusto a nuestros oyentes y seguidores del trash, y sobre todo con la aquiescencia del doctor Trash.
Bueno, mira que hay varias respuestas sobre el tema de la Selección Colombia, es decir, ¿cuál es el panorama, no? Que nos queda, a ver si somos capaces de avanzar o no. Dice Astatín, o ganan el campeonato o seguiremos jugando como nunca y perdiendo como siempre. A ver, los dirigentes, bueno, Ángel, el panorama es un poco sombrío, aunque clasifican cuatro, podría tener algún chance. Jonathan Aponte, seguramente clasifican, pero este era el partido donde había que demostrar que se tenía algo más. Por eso dije yo ayer, en este partido vamos a saber qué es lo que tenemos. Paul, panorama negro, toca es ganar todo de aquí para arriba. Andrés Sierra, el equipo está más perdido que Adán el día de la madre. Naldo, Ale, este técnico tiene dos garré, el arquero y Caraballo, y así no se puede ganar. No, pero no es culpa del pobre Caraballo, lo ponen ahí. Johan, sí, como dicen por ahí, jugaron como nunca, pero no clasificamos. Juanpa, ayer le dije, estaremos detrás de Uruguay y Brasil. Bueno, Brasil pinta para ser el líder, ¿no? Julián Escobar dice, no, mire, esto en cinco fechas, hay tiempo para recomponer. Andrés dice, flojo, puede que clasifiquen, pero va a ser arrodillados en dos corozos. Javier Lara, sin poder de definición. Laman, definición siempre, la bendita definición, ese es el problema. Juan Sierra, esta selección no tiene fútbol para clasificar a Indonesia. Tiene ganas, entusiasmo individual. Winston, esta selección me recuerda a la de los años 70, 80. Muchas ganas, pocos goles. Cádila, preocupante que el debut... por el Cali está preocupado él. Mauricio Alvarado, complicado, no hay delanteros. Miguel Ballén, la falta de gol, el panorama es desolador. Juan Fernando Rosas dice, no, Colombia sí clasifica mínimo tercer lugar. Ángel Sarmiento, ganar todo lo que viene. Bueno, desde Cereté, Cristian Mosquera, mismo panorama de la primera ronda, incertidumbre. Catador, el panorama de la selección igual que el país, para el abismo y sin regreso. Javier Enrique Barrera, muchas posibilidades de clasificar. La pelea será por el tercer lugar contra Paraguay, Ecuador y Venezuela. Franklin, charletiza a los uruguayos, atento a los rebotes, tanto en ataque como en defensa. Alexander Ramírez, si no concretan las opciones y siguen insistiendo en Caraballo, no le veo opciones. Mauro Stas, es la pregunta desde hace tiempo, sin cambio de fondo desde la estructura del fútbol colombiano. Fabián Calderón, Rodatrino, Guío, Robín Gallo, Ragnaró, Juan Pablo Gutiérrez. A todos, hombre, muchísimas gracias. Pero, Martín, la gente cree que sí se puede llegar porque, claro, clasifican cuatro, ¿no? De seis. Pero te digo una cosa, esa selección de Venezuela calladita ha venido subiendo, Martín.
Es cierto.
Empezó mal, ¿cierto?
Los equipos que mejoran dentro de un torneo, dentro de un campeonato, que partido tras partido es mejor, pues, hombre, son peligrosísimos. Ese es un rival ahí, porque, pues, me parece que Uruguay tuvo cierta superioridad y Brasil es superior, obviamente, a Colombia.
Y Brasil lo que pasa es que no lo veo que lo exijan mucho. El equipo ecuatoriano no tiene
así. Lo respetan mucho y a mí me parece que los brasileños tienen eso en la mayoría de competencias, y es que a medida que avanzan, pues sacan sus charreteras, su jerarquía, la sacan porque se vuelve un equipo más potente, más comprometido. Son muy ganadores, digamos que ellos a medida que avanzan, pues meten más enjundia. Ellos juegan muy diferente una primera fase a los partidos definitivos. Es así, o sea, ellos son así.
Bueno, Martín, vamos a hablar de la gran transferencia en el fútbol internacional, que fue la de ese muchacho Enzo Fernández, que después del Mundial de Qatar jugó un solo partido con el Benfica, inclusive lo perdieron con el Braga 3-0, él después se fue a la celebración en Argentina, y que sí, que se va, que no se va. El Chelsea hasta última hora, hasta casi en el último minuto cerró la operación, porque el Chelsea, había ofrecido 120 millones. Cuando se habló de la forma de pago, el Chelsea pretendió en su momento, Martín, enviar a unos jugadores a como parte del pago. Y el Benfica dijo, no, nosotros no necesitamos jugadores y no plata en mano.
Sí,
finalmente la operación se cerró en 121 millones de euros, que es la segunda gran transferencia del Benfica. La primera fue la del portugués João Félix, por quien pagaron 126 millones. Este es de 121. Pero la pregunta, Martín, es ¿cuánto le toca a River Plate?
Mira que, primero, la manera de la forma de pago será así. 45 millones iniciales para cerrar el negocio. 45 millones, estoy hablando en euros. Quedan 5 cuotas caudalosas de 15 millones.
¿Y por qué?
Porque, Hernán, estamos hablando de 120, por decir algo, ¿no?
Sí.
45 iniciales y quedan 5 cuotas de 15 para completar los 120.
Ah, vos decís el pago del Chelsea.
Ya. Sí, exacto, al Chelsea. Ahora, River, que es la pregunta central, River irá recibiendo su porcentaje conforme pues vaya cada cuota se le pague, ¿ya? Entonces ellos van recibiendo 20%, además por derechos de formación recibirán más. Esto llega a un total de 40 millones de euros, una cifra sideral en el fútbol de América y sobre todo de Argentina, o de, bueno, nosotros ni soñarlo, pero el fútbol de Argentina, digamos, en América es algo altísimo, porque solo Brasil recibe por esas megaestrellas del futuro, tipo Endrick, Vinicius o Rodrigo, esos 45, 50 palos que puede valer un jugador de estos de 17, 18 años cuando son transferidos a Europa.
Bueno,
pero Argentina, esto es esto es muy grande para los argentinos.
Quiero precisar lo del River Plate. Si hoy hubiese pagado el Chelsea de contado los 121 millones de euros, a River le corresponderían 26.5 millones de libras, es decir, casi 30 millones de euros.
Ah, ya, ok.
Si hoy, pues como vos decís, lo van a pagar unas partes parciales, en fin, pero de todas maneras River...
Más los derechos de formación, que es como el...
Sí, todo, pero River 5%. Sí se le pegó a lo que era, sí. Bueno.
Así es, Hernán. Quedaron de verdad caso, de una liquidez escalofriante.
Sí, pero también es bueno decir que no solamente fue este equipo del Chelsea que se movió Martín en las transferencias, ¿no? Encuentro, por ejemplo, a ver, en las transferencias, el Chelsea no tiene sino la de Enzo Fernández como gran. Porque es que tenemos las siguientes.
A ver.
Cancelo pasó al Bayern de Múnich.
Sí, en un préstamo, exacto, es lateral.
Bueno, Diego Llorente, que estaba en el Leeds, pasa al Roma.
Eso es un central español.
Sergi Canos, del Brentford, pasa al Olympiacos.
Es un extremo derecho español.
Spence, del Tottenham al Rennes.
De Francia, el lateral derecho del Tottenham de las divisiones menores.
Tauín, pasó de Tigres de México a Udinese de Italia.
El extremo derecho zurdo que está en México, sí.
Esta sí me llama la atención. Marquinhos del Arsenal pasa al Norwich.
Ah, porque está a préstamo. Porque el Arsenal quiere que juegue más partidos este zurdo por derecha, ex Sao Paulo. Jugador de mucho talento. Es otro brasileño que tiene ahí muy joven, zurdo por derecha. Ojo con él, Marquinhos.
Hay un Pellegrini que era de Juventus, pasó al Lazio en Italia.
Este Pellegrini es lateral izquierdo. Hay otro Pellegrini que es uno que está en Roma, pero... Este pasa de Juventus a Lazio, es lateral izquierdo que estuvo en Eintracht de Frankfurt. También está lo de Sabiri, el marroquí que pasa de la Sampdoria a la Fiorentina.
Perfecto, sí. Está Thomas Hazard, pasa del Borussia al PSV.
Ah, sí, es un volante, es un mediapunta o extremo, sí. El hermano de Hazard, el jugador del Real Madrid.
Del Real Madrid.
Este Max, por ejemplo, es un lateral izquierdo. Mira que la Eintracht de Frankfurt necesitaba lateral izquierdo y llega del PSV de Holanda, Max.
Lucky, del Torino, se fue al Fulham.
Mediocentro.
Bueno, Højdet, del Anderlecht de Bélgica al Watford de la Premier.
Central neerlandés, zurdo, Højdet.
Jorginho pasó del Chelsea al Arsenal de Londres.
Esto me parece una locura, esta transferencia. Volante central es un marrano, me parece.
Pero cómo va a llegar Enzo Fernández ahí.
Llega Enzo Fernández al Chelsea y Jorginho llega al Arsenal.
Muy bien. Cedric, del Arsenal, va al Fulham.
Es el lateral derecho. Zabarni, un ucraniano, pasa al Bormo del Dinamo. Es que un central, Zabarni.
Bueno, Vitinha, que lo habíamos dicho ayer, del Braga. Pero,
ojo
pasa
con
al
esto.
Marsella.
Ojo con esto, Hernán, porque este Vitinha no es el mismo Vitinha del PSG. Vitinha del PSG, volante de marca. Y Vitinha del Braga es delantero, es un número 9 o media punta que llega al Marsella.
Bueno, aceleremos porque Pedro Porro ya pasó al Tottenham del Sporting.
Lateral derecho.
Keylor Navas, novedad, pasa al Nottingham Forest, venía en el PSG. Correcto. Felipe, del Atlético de Madrid, que lo dijo Martín ayer, pasó al Nottingham Forest.
Central.
Pero esta sí es novedad, Martín, y ese arquero argentino, Rulli, que es de selección, salió de España por 8 millones de euros al Ajax de Países Bajos.
Así es. Bueno, del Villarreal, señor, salió al Ajax.
Una pequeña pausa, por favor. Jugadores colombianos, tres novedades, Martín. Johnny González, que pertenece al Benfica de Portugal, él tenía contrato, el Benfica rescindió el contrato y seguramente quedará en Portugal jugando en Portimonense.
Así es.
Johnny González.
Así es.
¿Qué sabemos de Deiber Machado, que ayer lo mencionamos, jugador de Lens?
Sigue en el Lens, lateral izquierdo.
Y renovó contrato. Uy, pero mira, hasta el año 26, qué bien. Hasta junio del 2026 sigue Deiber Machado.
Es un lateral que juega en Europa en un fútbol de nivel, pero pues no ha sido todavía llamado, vamos, con este nuevo proceso.
Bueno, Martín, ¿y qué sabemos de Cristian Chicho Arango?
Pues Chicho Arango está listo para el Pachuca.
¿Sí?
Sí, 5 millones, y a Millonarios le toca 1 millón.
Un milloncito, ¿no?
Sí, señor. Entonces, bueno, lo de Chicho Arango es muy bueno. Parece que el LAFC necesitaba hacer caja. Parece que ellos pues quedaron, ellos le pagaron a lo que parecía Bale y necesitaban recuperar un dinero, ¿no? Entonces, el Chicho Arango, pues que hizo, digamos, 57 partidos, jugó en la MLS, 35 goles, 0.61. llegaría a Pachuca, creo que faltan pocos detalles, ahí están Oscar Murillo, está Avilés y está Inestrosa, pero ha habido muchos jugadores, más de 20 jugadores colombianos que han pasado por Pachuca.
Gerson Mosquera, habíamos dicho ayer que dejaba al Wolverhampton, pues ya hoy se confirmó que hay pleno acuerdo para que sea nuevo jugador del Cincinnati de la MLS. Gerson Mosquera.
Creo que sí, a préstamo, ¿no? Ese era de Nacional. Sí. Y hay otro Gerson Mosquera, que es homónimo, que fue el que llegó a Argentina, que era el Pereira, llegó a Newell's, ¿no?
Ah, bueno. El Inter de Miami, mira cómo es la vida, consiguió un jugador ecuatoriano, Leonardo Campana. Él pertenece al Wolverhampton de 22 años. Ustedes notan, los oyentes, que los equipos de la Premier buscan talento joven por acá. Muchas veces lo llevan, pagan, lo ceden en préstamo o no lo vuelven a utilizar. Yo siempre tengo presente el caso de Marlos Moreno. ¿Cuánto hace que se fue? Llevado por el City, nunca jugó en el City. El hombre lo han estado prestando por aquí, por allá, ahora está en Francia.
Ok. Hernán, algo importante, ¿sabes qué dice Guillo Arango? Que tiene muy buena información. ¿Qué? Que el porcentaje por lo del negocio del Chicho Arango, a Millonario no le queda completo lo del millón, porque tendría que compartirlo con Benfica. No le quedaría completo a Millonarios.
Entonces,
exacto, entonces que le quedarían entre 500 y 600.
Bueno, eso sirve.
Eso
sirven,
dice facilito. Guillo Arango. Claro, bueno. Muy bueno.
Hola, Martín. El técnico del Tottenham, el italiano Antonio Conte, se sintió mal, para que tengas cuidado. Ay, que me está doliendo el estómago, ay, que qué dolor. Pues, maestro, lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Le extirparon, se dice, la vesícula biliar. ¿Oyó?
No fregues.
El hombre.
Eso da como un cólico, ¿cierto?
Pues a mí, afortunadamente, me ha dado, pero yo me imagino que sí, eso debe ser un dolor y vaya.
Sí, un dolor tremendo, sí, eso. Eso dicen.
Bueno, Martín, dicen que Zaniolo, que es el jugador pues que está en Italia, lo tienen entre la espada y la pared, dice, él quería irse, y inclusive alcanzó a notar que el Bournemouth, el equipo donde juega Lerma, lo quería, pero ayer se cerró y no hubo tiempo para la transferencia, se quedó.
Acaba de decir lo siguiente Zaniolo.
¿Sí?
Que él nunca se ha querido ir de la Roma, que han mentido, que todo. Pero pues el que lo dijo fue Mourinho, o sea, imagínate. Él dice que él está listo para entrenar y para darlo todo por la Roma.
Sí. Vuelven a insistirme aquí en los correos que la culpa de la derrota de Colombia, el técnico por la convocatoria que hace, que le insiste en Caraballo, Castillo y Zárate, y Zuleta, porque no tiene más. ¿Cierto, Martín? No sé.
Pues sí, en este momento que pues está, sí, tiene a Zuleta, que pues está, pues digamos que le cuesta, ¿no? Al número 9 en esta selección les ha costado a todos los que han jugado ahí.
La Liga, vos mencionaste, no tenemos el dato exacto de cuántos colombianos van a quedar definitivamente en la Liga Mexicana, pero sí hay más de 20, ¿no es cierto? Por ahí, 20.
Sí, Hernán, pues ahí hay unos que, digamos, no, destacados, lo de Julián Quiñones y Camilo Vargas, que siguen en Atlas, en Pachuca, pues está Oscar Murillo, está Avilés.
No, está bien.
Está Inestrosa.
Lo que te quiero decir es que los mexicanos están dándole vueltas en la federación.
Medina, Monterrey.
No, pero es que ahora han decidido que habrá 3 campeones en el año. O sea, apertura, finalización y otro más, debe ser de copa, no sé. Pero ese
hermano,
no es el problema para los colombianos, sino que están revisando, van a revisar el tema de la cuota de jugadores extranjeros, que es muy alta para los equipos mexicanos. Entonces,
sí,
ellos pretenden reducir, y esperemos que los jugadores colombianos, algunos no vayan a estar afectados, porque se ha despertado un nacionalismo en este momento en México diciendo, mire, nos van mal en los mundiales porque los jugadores de nosotros no tienen puesto en los equipos profesionales, hay mucho extranjero. Volvieron con ese cuento y van a reducir, o por lo menos a revisar la norma de extranjeros.
Mira, viendo acá las declaraciones y los anuncios de Mikel Arriola,
así se llama,
presidente de la Liga, dijo, el repechaje que se había implementado pues para ayudar a los clubes en pandemia,
más partidos,
que es una fase que antecede a los cuartos de final, eso pues no quieren que siga. Es decir, serán 8 equipos los que vayan pues a la fase final. Esto será en mayo. En mayo se votará a ver si los clubes aprueban estas propuestas, estos anuncios de Arriola. Y por ejemplo, hoy día se permiten 7 extranjeros. Buscarían bajar ese número. Así y eso pues vendría a negociarlo y convenirlo con a negociarlo con los clubes, ¿no? O sea, en las reuniones de mayo.
Sí, pero te quiero decir que para los equipos es un problema, porque si yo tengo firmado un contrato con un extranjero a 2 años y me dicen, señor, tiene que reducir el cupo, viene lo que llaman rescisión de contrato, indemnización. Yo creo que por ahí va a estar, pero la pelea me decís que va a ser en mayo, ¿no? Pues la pelea no.
Sí, en mayo vendría. Exacto. Entonces habría que ver si ellos votan a favor de estas propuestas de Arriola, ¿no? Que pues se han hablado además con, me imagino, con algunos clubes, pero pues no se ha llegado pues a la votación todavía, habría que verlo, ¿no?
Ahora que mencionas Arriola, los hermanos Arriola fueron durante muchos años los mecenas, el presidente fue uno de ellos, don Javier, me parece, del Independiente Medellín, los hermanos sí. Arriola.
Oye, Hernán, otra cosa, habría 2 liguillas, propone las 2 liguillas, pero sí habría un título grande, o sea, uno, que sería el título anual.
Ah, el anual.
Exacto. Ese título sería el más importante, sería bueno, definitivo, el que daría estrella, digamos, ¿no?
Muy bien.
2 liguillas, un título anual grande.
El Franco nos recuerda, sí, Beckenbauer fue buen jugador, fue muy buen técnico.
Muy bueno.
Y fue campeón como jugador y también fue con la selección, ¿no es
cierto? Claro. No, marrano completo.
claro,
hermano.
No, marrano.
El técnico de Francia también me lo dejan quieto, ¿no?
Ah, de Champs también, sí.
Sí, claro.
Fue jugador. Señor, tenemos que hacer una breve pausa, por favor.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco. Al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
En la compañía de María Teresa Vera, diría yo, la líder de la trova cubana, o la primera mujer destacada en la trova de Cuba. Aquí he perdido contigo. Bueno, aquí árabe verdolaga, Hater verdolaga me dice, 8 goles tenía Tomás Ángel, el goleador de la sub-20 de Colombia. 8 goles tenía. Pues como recordando o preguntando así sin decirlo, ¿qué pasó con él, no? Paula Fresneda dice, le salió el tiro por la culata al profe Héctor, con todo respeto, pero es demasiado evidente que sin John Hader, el único que podía tener puesto era Tomás Ángel. ¿Cómo le parece, Martín, la reacción? Porque claro, ahora es como siempre, ¿no? Hace falta el que no está. Hola, y es cierto, Martín, hizo 8 goles, habría que, no sé, ¿qué le dijeron a Héctor? Es que como hay tanto chisme, que no, que fue que un dirigente que se metió, que no, que mire, que esto.
Hay algo que no es a priori, y es el, pues decir, ver a Durán, lo que era para esta selección, un jugador que fue contratado por Aston Villa, ellos antes de invertir 20 palos o 18,
pero Martín,
pues tengo cosas, un jugador que no han analizado de manera puntillosa. Así que Durán, si es jugador de otro orden, estamos hablando, y ya se las pilla lo mismo.
No, pero tengo que hacerte una pregunta, que yo no la tengo la respuesta. ¿Durán jugó con esta selección cuántos partidos? ¿O no jugó?
No muchos, lo que pasa es que es sub-20, pero es un jugador, Hernán,
bueno, por eso, pero,
que si
bueno,
lo contratan de la Premier, bien, antes de contratarlo en la Premier, pues creo,
no, está
es
bien,
decir, vos lo sabés.
Pero te digo una cosa.
Hacen un escrutinio.
Sí. Vamos a suponer que hubiera jugado, no sé, X partidos y tuviera 4 o 5 goles. Bueno, se fueron. Pero si tenías 8 de Ángel, ¿por qué razón no lo llevó? Esa es la parte que
sí,
la gente se pregunta.
Es
definidor. ¿Por qué no lo llevó? Pero bueno, no creo que Nacional se haya opuesto a que lo convocaran. Porque a los equipos les interesa la promoción también de su jugador, ¿no? Bueno, Martín, se anotaron en definitiva, volviendo a la sub-20, 7 goles en la primera jornada. Me parece que Paraguay aflojó un poquito. Va subiendo Venezuela, Brasil fuerte. Aunque, no sé, Martín, al final aflojaron un poco. Bueno, estaban ganando con amplitud, ¿no? Tampoco sí, tenían que... Y los brasileños sí son muy del tema de la altura, ¿no? La próxima sí, jornada es el viernes, Martín, y nos... Ah, aquí hay una cosa que me llama la atención. A nosotros nos dijeron, y hoy mismo, esa Conmebol que también anda como desvirolada, dice que el partido de Brasil de la segunda fecha también es en techo. Ajá. Y que solamente jugará Colombia con Paraguay en el Campín el viernes. Pero, Martín, yo entiendo que Brasil, por alguna razón, pidió jugar en el Campín. Entonces, sí, pero para la Conmebol, ellos deben estar en techo. Y para Colombia, ellos van a jugar en el Campín, creo, pues. ¿No? Tengo esa contradicción. ¿Cómo te parece?
Pues,
no es grave,
Hernán,
pues, pero...
Sí, ¿no? Hernán, no, pero... Pero digamos, sí, por ejemplo, mira, yo también había visto que Brasil iba en techo y no fue en techo. Lo único que fue en techo fue Paraguay y Venezuela.
Es cierto.
¿Sí me entiendes?
No, y aquí
entonces...
tengo el dato de la fecha. Mira, y es oficial de la Conmebol. No, te digo, el 3 de febrero.
Brasil-Venezuela.
En el Estadio Metropolitano de Techo,
yo también lo
a las 15 techo horas, Uruguay va ahí contra... Ecuador.
Ecuador, sí.
Y en techo a las 5:30 va Brasil contra Venezuela. Este es formato de la Conmebol. Pero por lo que yo entiendo, Brasil va a jugar el viernes otra vez de preliminar en el Campín. No sé.
Pues.
Pequeños detalles,
si,
¿no?
Sí, si yo lo veo acá y está programado en techo según la Conmebol.
Por eso.
Brasil-Venezuela. Colombia-Paraguay en el Campín a las 8 de la noche.
Sí, es cierto.
El viernes, 3 de febrero. Pero
sí,
yo creo que irían igual, porque Brasil, pues, es un equipo llamativo. La gente va llegando, lo va viendo antes del partido contra Paraguay, es lo lógico.
Mira que a Oscar Cruz le quedó sonando la declaración de ayer de Esteban Gesto. Cuando él dijo, la altura de Bogotá y la euforia del momento va a repercutir mucho en los resultados de la sub-20, inclusive afectará a los jugadores de Colombia porque la mayoría no son de Bogotá. Bueno, puede ser que algunos se hayan quedado... Yo a los uruguayos, a algunos sí los vi bastante fundidos al final, ¿no?
Pero los colombianos saben, por ejemplo, Castilla, que es un jugador que corre todo el partido hasta el final, ese jugador lo entrega todo. No podía más, porque es un jugador que viene, por ejemplo, de Houston,
sí,
jugador que no está acostumbrado, ¿no?, a la altitud.
Bueno, o sea, bueno, eso sí, si vamos a sacar ventaja, parece que no. Bueno, Martín, Boyacá Chico, hay que destacarlo, hombre, 2 triunfos en casa, le ganó a Jaguares 1-0, y es líder del torneo, señor.
Así es, bueno, acá me quiero extender un poco, quiero que
no
me
mucho
permitas 7 minutos.
No, tampoco
para
mucho
hablar de Boyacá Chico 1, Jaguares 0. No sé si puede haber cierto incordio o cierta molestia,
sí,
por ello.
Abrevia.
Ah, ya. Bueno, el gol lo hizo al minuto 78 el defensor central venezolano, ¿te acordás? ¿Plazas?
¿El venezolano?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Un defensor central, Hernán, que era de Estudiantes de Mérida.
Ah, bien.
Llama a Henry Plazas, ya venía jugando desde el año pasado, ¿sí? Y pues un cabezazo para ganarle a Jaguares, que le costó mucho al final.
Claro, pero es muy temprano para decirlo, pero mientras Boyacá Chico, que ascendió, lleva 2 victorias, Huila, que ascendió, lleva 2 derrotas. Entonces ahí ya, ¿no?, empiezan a sacar alguna ventaja. Hola, sacaron al técnico de la sub-20 de Chile, al señor Ormazábal, le dijeron no va más. Ya alguien dirá, ¿y si Colombia no avanza qué? No, esperemos que Colombia consiga el cupo, hombre.
Bueno, a ver, Hernán, yo
por
quiero también acá
lugar,
que, que me brindes unos 7 minutos
no, Marcelo,
para hablar de lo que pasó con el técnico de la sub-20 de Chile, Patricio Ormazábal. Un partido ganado de 4 partidos en el sudamericano. Su ayudante Mirosevic, aquel jugador de Racing y Universidad Católica, también fue despedido fulminantemente.
¿Ah, sí?
Chile solo le ganó a Bolivia, perdió contra Venezuela, perdió contra Uruguay y empató con Ecuador. Entonces le dijeron a Ormazábal que por favor diera un paso al costado.
Anoche en el Campín le metieron tarjeta amarilla al Ruso Pérez, que se llamaba en su época de jugador, le decían.
El pelirrojo.
Después le volvieron a meter otra amarilla, sacaron la roja, se fue despidiendo de los camarógrafos y se marchó. Pero hoy hay una estadística, yo pensé que lo echaban mucho, Martín, ese señor Pérez, el Ruso Pérez, que era un volante bravísimo de marca.
Sí, era bravo.
Uy, tipo Gary Medel, de esos tipos así.
Sí, sí.
Jugó 89 partidos con la selección uruguaya y solo una vez vio tarjeta roja.
Vea, pues.
Como en la vida, ¿no?
Eso, ese era un jugador siempre en el campo mediocampista. Dicen que afuera muy noble, no, adentro noble. Transformado. Adentro del campo transformado.
Vos te imaginas un mediocampo. Te voy a dar un mediocampo y entonces me decís dónde me pongo. No, Moncho. Te voy a dar Arturo Vidal, el Ruso Pérez, Gary Medel y los apoya Jailson Gordillo. Entonces me decís, ¿quién pasa por ahí? Los tipos dando zapato y no.
Y de pronto ahí, alternando Freddy Arce Valverde.
Ah, sí, un saludo a Valverde. Hombre,
uy,
bueno.
Tan bravo era ese, ¿viste?
No, pero ese Pérez. Y, tengo un dato, Martín. Vos mencionaste a Merentiel, ¿no es cierto? El uruguayo.
Sí, hemos hablado de él desde ayer.
Bueno, entonces sigamos hablando de él. Solamente para decirle a los oyentes que en la historia de Boca Juniors de Argentina hay por lo menos 40 jugadores uruguayos, pero sí, han llevado muchos delanteros. El único delantero goleador y triunfador, ¿sabes quién fue? Uno que apodaban Manteca Martínez.
Bueno, ese fue goleador, Manteca.
Uy, ese tipo hizo goles más de 80. Y mira,
sí, muy goleador, Polilla Silva también. Y
no, pero no, hablo de Boca, no de River. No me vas a
entregar. No, pero el Polilla Polilla alcanzó a estar.
Bueno, poneme cuidado.
Y Santiago Silva también.
Bueno, es que pasaron entre otros Javier Ambrois, que no pasó nada, uno que estuvo por acá en Cúcuta andando un día. Ambrois. Hubo uno que no era delantero centro, pero fue buen jugador, Rosello, que fue campeón del 54 con Boca y después estuvo en River. Fernando Morena jugó poquito, pero allá estuvo. El que mencionaste vos, Santiago Silva, un muchacho Guerra. Ahora va Merentiel. Ah, el Pepe Sacía también estuvo en Boca. Y ahora va este Merentiel. Vamos a ver cómo le va al hombre, ¿no? Porque en Palmeiras no pasó nada con él, Martín. ¿O no?
No pasó nada, Hernán. Mira que, a ver, Merentiel tuvo, 9 partidos en Serie A con Palmeiras, 2 goles. El semestre anterior, pues a la llegada, antes de la llegada a Brasil, es decir, ese semestre anterior a su llegada, sí tuvo un buen semestre, 14 partidos, 7 goles con Defensa y Justicia. Llega a Boca a préstamo por un año, con opción de $3 millones, y acordémonos de algo, un delantero uruguayo, Carlos Bueno, ¿te acordás? Que llega
en Boca.
Ahí,
fue en Boca.
En Boca, pero no le va, no, ese no le fue bien porque estaba Palermo.
No,
si ahora que me acuerdo.
Ha habido muchos.
Ha habido muchos. Ven. Santiago Silva le fue bien, pero vos tenés razón, Manteca Martínez es como el más importante.
Uy, ese Manteca sí. Ve, Martín, es que Felipe Coutinho, desde ayer, yo no sé por qué, el hombre me parece que está de salida de la Premier. Últimamente lo veo como suplente. Entra ratico en el equipo, ¿no? Pero ayer volvió a decir, mire, si yo salgo de acá, regreso a mi país, a Brasil, y voy a jugar en el Corinthians. El hombre debe estar tendiendo ya, ¿no? Puente para volver a Brasil.
Sí.
¿Cierto?
Sí. Para Hernán, una cosita para aclarar lo de los delanteros uruguayos. Vos acordás del Polillita da Silva, ¿no?
Ah, ese es el hermano del Polilla da Silva.
Él estuvo en Boca y estuvo en River, en los dos. En los dos estuvo. Bueno, Hernán, te iba a decir algo. Es que me comentaste algo.
Se me olvidó. La paloma. Sí. Oye, mientras estaba hablando de Cutiño, pero ahora te voy a hablar.
Ah, ya. No, es que no. Hernán, es que mira que resulta que el jugador hace pocos días le dijo que no a Corinthians. Corinthians lo quiere, el jugador quisiera seguir en Europa. El problema es que no hay buenas ofertas. Ahora, Corinthians seguirá insistiendo, dicen, lo quieren sí o sí. El representante es uno que se llama, vos te acordás de él, Kia Yoravikian. Uno
que ese fue el que llevó a Tevez y a Mascherano a Corinthians.
Exactamente, iraní.
Iraní.
El representante está escucha y van a tratar de convencer a Coutinho. No es fácil ahora.
¿No? Este Martín parece en reuniones caseras, ¿no? Escucha, no me escucha, pero ese termina yendo allá. Ve, Martín, pero es que de Corinthians, volvemos a la misma historia, los brasileños sacan jugadores. Acaban de enviar un zaguero llamado João Victor, 20 años, al Portimonense de Portugal.
Ser uno de Corinthians.
De Corinthians, sí.
Creo que el Benfica lo quiso, pero lo prestó. Y ahora termina en Portugal, sí. Defensa Martín, central, que es derecho, el João Victor.
¿Vos me dijiste que el partido del Mundial de Clubes empezaba a las 2?
Entonces sí, ya, señor.
Ya van a estar jugando, pues.
Ah, bueno.
Empezó ya, sí, señor. Ese Vitinha que mencionamos del Sporting de Braga que llegó al Marsella es el compañero que estaba pidiendo Alexis Sánchez, así el chileno es. Que está en el Marsella, ¿no?
Marsella bueno. Gastó un buen dinero. Unai, pues recordemos, llegó en una de las grandes figuras del Mundial, el marroquí, llegó el volante mixto.
Tu admirado Infantino, el presidente de la FIFA, el hombre se mueve en los negocios. Fue claro que es que convencer a los de Arabia Saudita ahora para que inviertan en el fútbol, eso sí no es ninguna hazaña. Entonces consiguió claro. Que Arabia Saudí patrocine, creo que el Mundial del Fútbol Femenino, Martín.
Así es, patrocinado por hombre, Capital, ¿no? Saudí. Mira, es un programa turístico de aquel país que se llama así el programa, se llama Visit Saudí.
Sí, sí, o sea, sí, sí.
Es
sí.
El programa turístico. Entonces, el Mundial en Australia y Nueva Zelanda, que es en julio y en agosto, será patrocinado
por
este proyecto. Por es, sí, por esta,
uy, Martín,
por esta sí. Campaña, digamos, ¿no? Ahora,
exacto, no,
Amnistía Internacional ha denunciado a Arabia Saudí, ¿no?
Sí, también.
Como no, violador de derechos humanos, sobre todo contra las mujeres.
Este detalle no es para mortificar a la Casa de Nariño, ni más faltaba. Pero, ¿cómo te parece que en el balance de los turistas que fueron a España el año pasado, llegaron 70 millones de turistas, Martín, a España? 70. Ese sí es un país de turismo, ¿o no? ¿70?
Claro. No,
eso es un maestro.
Eso es un país que de verdad que es muy atractivo.
Esa sí es fuente de ingresos grande para los españoles, ¿no? Bueno,
es
Martín.
Magnético. Ese país es de un magnetismo perturbador.
Antes de la pausa, porque este Quilio sí parece el grupo de volantes que aprieta. Hablando de eso, Danilo me dice, de ese grupo de Medel, Gordillo, Vidal, el ruso Pérez, Gerson, no pasa ni el árbitro. Eso es cierto, Martín, con ese grupo de volantes. ¿Cómo
no
era
pasa
ese?
Ni el agua, oiga.
No, ¿cómo era Vidal y ese Medel y ese ruso Pérez y ese Gordillo ayudando?
Oye, volver a tener volantes como esos. No, y polivalentes, que han jugado de todo. Vidal ha sido de todo, Hernán.
Vidal sí.
Mixto, ofensivo.
Más completo Vidal.
Medel ha sido central, volante.
Medel lateral. Sí, ese ha sido lateral. De todo ese Medel, ¿no? Y tan chiquito, Medel, pero es bravo.
Versátiles. Ahora, que Chile vuelva a tener esos jugadores no está fácil, ¿no? Porque ellos, Alexis es un monstruo, a mí para un jugadorazo.
No, por eso, vos estás hablando de la generación que tuvo Bielsa. No,
sí, claro.
Y después no, Bielsa, Paoli, ¿no?
Bueno, Martín, campeones de Copa América, ¿no? Tremenda esa selección de Chile.
Espérate que tenemos una pausa que hacer. Vamos a conocer cómo le va a deportistas colombianos en otras áreas diferentes al fútbol y generalmente en el exterior. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Empecemos el recorrido por el mundo deportivo en Lyon, esto es Francia. Allí en el abierto de la ciudad, Camila Osorio a esta hora enfrenta a la alemana Jules Neymeyer. 7-5, 7-6, perdón, quedó el primer set, y 2-4 va el segundo set abajo la colombiana. En Cali se disputa el WTA 125, esto es tenis, allí dos colombianas destacan, Emiliana Arango y Juliana Lizarazo. Las nacionales se encuentran en octavos de final. Arango llegó a esta instancia tras derrotar con parciales 6-4 y 6-3 a Carol Tsao de Canadá, mientras que Lizarazo avanzó a octavos de final por el retiro de su contrincante Whitney Osuik. En automovilismo vamos a Kuwait, se disputó la tercera ronda de la Fórmula Regional de Medio Oriente. Allí Sebastián Montoya logró sumar sus primeros puntos de la temporada al terminar en la octava posición en la segunda carrera del día. El próximo compromiso de Montoya será en Dubái el 11 y 12 de febrero. En Emiratos Árabes Unidos, allí se lleva a cabo el Campeonato Mundial de Skateboarding, en donde Colombia tiene representación con Giancarlo González, Juan Carlos Polanía y Santiago Henao, que tendrán acción el día de mañana. Hoy, Yasmina Álvarez, que comenzó su participación, está clasificada a cuartos de final. Y finalmente hablamos de golf, pues desde la prensa británica aseguran que el colombiano Sebastián Muñoz pasaría a ser parte del LIV Golf. Este es un circuito que trata de hacerle contrapeso al PGA Tour. Los rumores se dan debido a que el colombiano aparece inscrito en un torneo que se disputaría en Arabia Saudita, un destino bastante exótico a la hora de hablar de golf, pero que está dando mucho más dinero que los circuitos clásicos del PGA. Esperemos a ver cómo termina el tema de Sebastián Muñoz.
Muy bien, Martín, van 19 minutos en el Mundial de Clubes, al Ali 0, el Oakland 0. Y hay un jugador, Tadé, que se va a convertir en el jugador con más participaciones en Mundial de Clubes. ¿Cómo te parece, Tadé?
No fregues.
A eso dice Tadé. Ve, Martín, es que aquí me llega una historia buena. El Franco me recuerda que fueron buenos jugadores y técnicos de selecciones nacionales Roberto Mancini de Italia, Rafael Dudamel, que fue jugador y campeón, y te cuento, y dirigió a Venezuela, y Luis Aragonés, español, que hoy es noticia, Martín. ¿Sabes por qué?
El sabio de Hortaleza, ¿no?
El sabio de Hortaleza, sí, señor.
Sí.
Primero que todo, ¿dónde queda Hortaleza, pues?
Eso queda cerca a Madrid, ¿no?
Sí,
bueno,
exacto.
Pues creo, pues.
No, estás bien dateado. Una pequeña población.
Tú has ido, ¿no?
No, no he ido hasta Hortaleza, pero solamente te cuento que hoy se cumplen 9 años de la desaparición de Luis Aragonés. Un señor que yo creo que se anticipó a tantos otros técnicos cuando le preguntaron un día, bueno, ¿y el fútbol qué? Dijo, el fútbol es ganar, ganar y ganar, y después ganar, ganar y ganar. O sea,
ay, ay, ay.
Para el hombre era el resultado ganar y punto, no había más que, ah, que juego feo, que juego mal, gano, tú que ganar y ganar. Luis Aragonés, que fue figura grande del Atlético de Madrid, ¿no? Y
claro,
técnico de España.
Tremendo técnico, él me parece que él sentó las bases para que España se desarrollara, porque
cierto.
Digamos que España, él luego de dirigir al Atlético de Madrid, con el que ganó ligas, con el que sí. ganó Copa del Rey, con Barcelona ganó también. Mm. Bueno, con Atlético fue que sobre todo le fue también.
Cierto.
Ahora, gana una Eurocopa con España en la de 2008 y empieza España a meter miedo, a ser una amenaza y de tener un poderío enorme, y se vuelve potencia, ¿no? Y él sienta las bases, es un sostén, es un puntal del desarrollo del fútbol español, y fueron cambiando de estilo para volver un juego, sí, que era antes la furia española, pero volvieron un juego también con el Barcelona, tuvo que ver en eso, pues un poco más de fútbol elaborado, el fútbol de posición.
Martín, como estamos conversando, pues ahí tranquilamente, así como di el grupo de volantes patabrava, ¿no? Encabezados por Vidal y Medel y estos, ¿qué tal que ese grupo se enfrentara a este trío? Xavi, Iniesta, Messi. ¿Cómo sería eso, Martín? ¿Vos crees que habría el tiquitiqui, el tiquitaca? Yo creo que eso.
O sea, bueno, pero Xavi, Iniesta, de lo más grande que yo vi.
No, oye, y además jugaban entre ellos y se la daban al otro, que el otro estaba fresquito.
Pa. Yo creo que empiezan a jugar de una manera y un patabrava de esos empieza a conceder clemencia.
No.
Empieza a conceder indultos,
no.
Indulgencias.
No, yo creo que al final Xavi le dice, oiga, no peguen más, o no pueden jugar. Bueno,
empiezan a decir, estos magos, no, a mí Xavi me vuelve loco. Xavi
no, ese jugaba muy bien.
Loco que me volvió a mí ese jugador.
Jugaba bien, ese tipo.
Porque era,
bien.
Mira, él tiene la genialidad que el fútbol es simple y profundo, simple y profundo. Él ve el pase, nadie lo ve, lo hace y dice, ve, qué simpleza, qué simplicidad.
Ahí es cuando uno desde arriba dice, hola, el fútbol sí es muy fácil. Ay, Martín, te tengo que felicitar, hombre.
Cuéntame.
¿Cómo te parece que ayer en el estadio de techo pusieron la famosa tarima que vos habías pedido para que montaran una cámara en el centro?
Ah, ayer sí, hubo... señor. Ajá. Ah, sí. Ayer vi que Rafa Noguera, director de la tele letal, sí. Él puso unos tweets y sí, recordando esos informes que hicimos, buscando a Hernán que la cámara pues quedara así fuera en una tarima, lo que fuera, no, eso no salía tarima. Muy caro. Inclusive alcanzamos a hablar con Convarisa Sass Hermanos.
No,
o sea, es Convarisa Hermanos Sass.
Bueno, ayer la pusieron.
Que la hacían muy barata.
O sea, muy barata. Entonces había había cámara en izquierda, cámara en derecha y la cámara central arriba. Es que, muy buen trabajo, te cuento.
Hernán, mira, para terminar aquí. Ay, lo que, mira, en las transmisiones para el fútbol, lo que es FIFA, es decir, tú no puedes poner una cámara que esté recargada sobre un costado. Eso no se puede hacer.
Yo ya te entendí.
Tiene que ser equidistante. Entonces, ¿qué pasa? Tenían que hacerlo. Obligatoriamente, no más partidos con la cámara más recargada sobre norte. Eso no se puede hacer, no, eso es una infamia. Ahora, bueno, otra cuestión, que es una campaña que me parece que ha sido arar en el viento y en el mar.
No, se dice arar en el desierto.
Entonces, Hernán, lo de las redes deben ser, repito... Ya. Sí, profundas y flojas. Sí, ¿por qué? Porque embellece los goles.
No, yo sé.
Y esa gente que dice, qué belleza los goles que no tocan la red. Me parece un sacrilegio decir eso. Bueno, un gol que no toca la red, para mí es un horror. Bueno, claro, se puede dar, pero me parece espantoso.
Claro, pero
la red, esta campaña yo sé que no tiene tanta atención como la otra, la de la cámara, porque tú tienes que ver los partidos desde el centro.
Martín, te voy a contestar. Hay estadios donde no hay espacio para extender la red, caso de techo, porque la portería está muy cerquita.
Bueno, eso no es así.
Bueno, ahora, señoras y señores.
Por ejemplo, en el estadio de Newell's, en el estadio de Newell's, la gradería está muy encima.
Sí.
¿Qué pasa? Le ponen carteles atrás, entonces la pelota entra y golpea en una panca, en un cartel. Y rebota muy feo, ¿ves? Rebota muy fuerte.
Bueno,
eso me parece un horror. Entonces,
está bien.
Pero... esos carteles, esas vallas deben ir más atrás para permitirle a la red más profundidad, porque si pega, por ejemplo, en la cancha de Banfield, es lo mismo, es el mismo cuento.
Señor.
Eso no se puede permitir. ¿Por qué? Porque genera confusión y le quita belleza al gol. Pegan la valla, rebota como si fuera una pared y el gol queda espantoso. Pierde espectacularidad el gol.
Me pego. Señoras y señores, ¿quién me mandó a preguntar y a meterme en este cuento, hombre? Me ha echado. Espérate, no me traigas de Manfield ni un... Espérate que en techo lo puedan arreglar. Tómate las cosas
con... Pues que había que irse hacia esos temas, porque si no los hago ahora, simplemente... ¿Cuándo? Se va dilatando y se vuelve después un territorio vasto.
Pero fíjate que
no podemos alcanzar esos temas, esos asuntos vitales, fundamentales para el fútbol.
Frase poética, no cayó en tierra árida tu propuesta de la tarifa. Ya, la pusieron. Y como dice Ariel Montoya, hablando de la confrontación de los volantes de marca y los creadores, si uno de los volantes sale con vida, eso es un milagro. Imagínate. Uy, no, ¿cómo era ese Medel de Canzón y ese Medel metiendo ahí? Ah, recién la plotinía está errando, levantan. Eso, no,
eso son un tremendo mondongo.
Son
eso
juegos,
ahí en el,
juegos electrónicos.
Tremendo mondongo eso ahí en el medio campo.
Quilio, hacemos una pausa, ¿le parece?
De Francisco y su otra música.
A ver, hombre.
Hola, ¿qué tal, queridísimos amigos? ¿Cómo se encuentran? Hola, Hernán. Te tengo una pregunta.
Y yo te tengo otra.
¿Cómo la estás pasando?
También que aquí un señor de Ibagué me dice, hola Martín, ¿qué opinas de la red dorada y destemplada del estadio de Ibagué, Airumberto?
Me parece que le falta profundidad.
Ah, bueno, perfecto.
Y tiene que ser más suelta.
Martín,
para que infle la red. Yo sé que estas son palabras, Hernán, que se las lleva el viento, a nadie le importan. Porque para la gente no es importante la red, para mí es la vida misma.
Muy bien.
Para mí, ¿qué es el fútbol? Red floja y profunda.
Por eso, esa es mi definición. Los narradores de antes decían, besó la red.
Mira, es hermoso. Para mí no hay algo más hermoso, ¿verdad?, que una red floja, bueno, sí, profunda. Tener, por ejemplo, ese es mi sueño, tener una tierrita de tu media plaza.
Ah, no más, media
plaza. No más.
Ah, bueno, perfecto.
Con un arco, una red profunda, floja, y hacer tiros.
Muy bien, hay que buscar zonas baldías que está el gobierno adjudicando. De pronto dejan una por ahí en Arauca. Mira, Juan Pablo Gutiérrez manda esta reflexión antes de tu música. Partiendo de la base, la sub-20 debe practicar o en Bogotá o en Barranquilla más de 12 meses. No hay disculpa por altura en Bogotá, mucho menos por la pelota. Conclusión,
okay.
A la sub-20 le falta mística para jugar al fútbol.
Entonces, Hernán, ¿pasamos por alto la canción o...?
No, de una vez, por favor.
Listo. Bueno, vamos, con un poco de nuevo flamenco de La Barbería del Sur, una gran banda. La voz de Enrique Heredia, conocido como El Negri, Juan José Suárez en la guitarra. Eso es fusión de flamenco con jazz, con funk, con pop. Bueno. De su álbum Arte Pop de 1999, La Barbería del Sur con Alegría de Vivir.
Todos los gustos musicales.
Bellísimo tema.
Bueno,
la rompí.
Tengo novedades. El Olímpico de Marsella gana 1-0 al Nantes. Estamos a Fran. Uy, está perdiendo el equipo de Marlos Moreno 3-1 con el Toulouse. Hoy juega el París. No, París no va. Sí, va a las 3 de la tarde París. Leipzig le gana ahorita a Hohenheim 3-1. Va a comenzar Mainz, Bayern de Múnich. Fiorentina en la Copa de Italia le está ganando al Torino 2-1. Te quiero confirmar que en el Mundial de Clubes van 0-0 ya. Hemos pasado el minuto... al minuto más del minuto 30, Martín. En el minuto 35, 0-0 se mantiene. Bueno, y juegan ahorita Barcelona, ¿no? A las 3, ¿no?
Sí, Betis Barcelona. Hernán.
Está bueno.
Por liga, buenísimo. Eupen contra el Genk, van 1-1, el equipo donde hay colombianos, está jugando Muñoz.
Ah, no, Daniel Muñoz.
Bueno. No está, está en el, a ver, Cuesta no está.
Bueno, hablando de cosas curiosas, muchos equipos en el mundo, inclusive en Colombia, tienen sus pullman, sus buses con marcados y bueno, y se movilizan los jugadores y tal. Pero ya el Palmeiras puso un punto muy alto. Acaba de comprar avión, su avión, para movilizar a sus planteles a cualquier ciudad de Brasil y creo que del exterior, Martín.
Sí, ¿no? Es el...
Deben tener mucho billete porque un avión no es que sea barateli, ¿no?
Mucho, mucho. Mira, el primero en Brasil con avión particular es este equipo, es Palmeiras.
Sí. Y yo creo que en Sudamérica, avión...
Sí, exacto.
En Sudamérica.
Así es cierto. Hernán, mira, comprar un avión de 114 pasajeros, unos salvajes. En 3 meses ya les llega el avión. Es un E-190 de Embraer.
brasileña, ¿no es?
Estoy viendo el precio, pero yo, ¿será? Bueno, la gente que
dámelo
se
está viendo el informe,
50 palos de dólares, 50 millones sí, de dólares. O sea, ahora, ¿sí puedo valer eso?
Sí, son 50 millones, son
de dólares.
250
millones de dólares.
De reales, algo así. Uy, sí, claro, eso vale una...
Sí, ¿no? Puede valer, porque sí, hay aviones claro. que valen 15, bueno.
Ah, pero este son aviones de tipo ejecutivo, sí. Este es un avión exacto, comercial. No, este es un...
Sí, mira que la presidenta de Palmeiras es una señora de apellido Pereira.
Sí.
Ella misma tiene una empresa de taxis aéreos con su esposo. Ah. Tienen pues avionetas y helicópteros, ¿no? Y ella tiene un avión propio que es una marranera. Sí, y entonces compraron este avión, 50 millones. Yo como de ese tema no sé.
Afortunado no sé el marido. Bueno, Martín.
Entonces, pero es que 50 palos, estoy más sí, aterrado que un abejorro.
Es decir, Martín, no, el día que tenga que venir Palmeiras a Colombia, viene en su avión. ¿Listo?
No, por ejemplo, en la Copa Libertadores, es para eso, ¿no? Para
es para
que
eso,
los jugadores
sí, para
vayan descansados. Y es de 114 pasajeros, pero ¿qué van a hacer? Van a quitarle varios asientos para que los jugadores vayan acostados.
No, eso ya es mucho.
Descansando, Martín. Vea.
No, no se humillen, hombre. Bueno, Martín, ve, poneme cuidado. ¿Quién es Julián Araújo? Un jugador que se le fue de las manos al Barcelona en el último minuto. ¿Quién es?
Es un joven jugador lateral derecho del LA Galaxy. Él es mexicano, pero él nació en Estados Unidos, en California. Ah, pero él dicen que pues jugaría para México. 21 años, ya estuvo en la Masía. Es un lateral derecho de mucho futuro para los del Barcelona, lo conocen bien, y entonces es un jugador que el Barcelona hace rato viene buscando. Sí. Siendo tan joven, tiene 98 partidos en la MLSB, con no, el LA Galaxy, 14 asistencias. Habla muy bien de él, yo la verdad no lo he visto, Julián Araújo, pero sí hablan bloqueras de este lateral derecho.
Ellos tienen al otro Araújo, ¿no? Al
sí,
uruguayo.
Al uruguayo, sí.
Que juega de lateral o de central, ¿no?
También.
Hola, Martín,
sí, señor.
Un señor, es que no sé quién fue, pues yo tengo por ahí, a ver si Alejandro me ayuda, nos mandó una foto de un jugador, me acuerdo del nombre, Sam Bradford, creo que se llamaba, Braham, del Charlton Athletic Club. Ese Charlton alguna vez vino a jugar a Colombia, habló de un equipo inglés, pero la foto que mandó es de la década del 40, creo. Se ve al arquero, se ve la portería, se ve el arquero y la neblina. La historia sí. Dice que ese señor duró en el arco 15 minutos esperando un remate y resulta que el partido lo han suspendido hacia 15 minutos por neblina. O sea, el hombre sí. Se quedó en el arco sin saber qué era lo que estaba pasando, pero sí, no abandonó historia. El puesto. Sentí en el hombro yo.
Es bella esa historia, ¿no,
Oh, lindísima.
Sam Bartram, nos la envió Claudia Morales.
Morales, ah, sí, señor. A Claudeta un saludo, hombre, allá.
Sí, gran historia. No gracias a Claudia que nos recordó.
Sí,
nos recordó ello y bueno, pues.
Nos recordó ello. Nos recordó eso, muy bonito. Hola, ¿cómo pasan los años, no? Es en Newcastle. Uy, ayer lo vi jugar. El equipo juega bien, Martín.
Pues
tiene brasileños, tiene ese. El que anda muy bien es Bruno Guimarães. ¿Es Guimarães? Sí.
Sí.
El volante. Joelinton, bueno. El paraguayo Almirón está volando. Trippier. Ganaron por primera vez. No, primera vez no. Después de 47 años, ¿sí? Es la segunda vez que se arriman a una final de la Copa en Inglaterra. Increíble.
De Copa
¿no?
de Liga.
Sí, pero
de Copa de Liga, porque hay dos copas allá, la Copa de Liga inglesa y la FA Cup. Esta final de Copa de Liga, ellos llegaron a esa final hace 47 años. En 1976 perdieron la final de Copa de Liga contra el Manchester City 2-1. Ahora, ellos hace 24 años jugaron una final de FA Cup contra el Manchester United y la perdieron también 2-0. Es que ese equipo tiene capital saudí. Ha hecho muy buenas contrataciones, el técnico me ha parecido muy bueno, es un técnico que fue del Bournemouth, me parece muy táctico, muy serio, un equipo de mucho carácter. Uy, Dios, que casi gol
de quién,
Olympique de Marsella, ve.
Pero contalo,
casi gol, pero la pelota pasó cerca del palo de
información.
Bueno, entonces, y ayer dos golazos de Longstaff contra Southampton. Va a la final Manchester United contra el Nottingham Forest, juegan hoy para saber cuál es el otro finalista.
Pero te voy a contar un cuento que no me lo vas a creer. Dos actores de Hollywood, uno se llama Ryan Reynolds,
Sí.
El otro, Rock McElney, creo que se dice así. Van a comprar el club de fútbol Westland en el Reino Unido, Martín. Y ya los tipos, hay inclusive en Star Plus una especie de, como de un documental, donde muestran a los dos actores que van a meterse la mano al drill, Martín, ¿será verdad?
Ah, pero hay uno que yo creo que ya tiene, ya es socio de ese equipo, no, pues socio propietario, ¿sí? Se llama él Ryan Orlando Reynolds. Él...
¿No es como disco?
No.
¿El otro?
Bueno, de pronto lo es así, pero...
No, a uno sí lo he visto trabajar, sí, señor.
Que el Ryan es uno que era hizo el Linterna Verde.
Ah,
creo. Las películas nuevos... que no me dan ganas de verlas, pues unas películas
son
los... de esas.
No, son buenos, las películas son buenas.
Sí, no, pues son buenos actores. Ahora, yo una película de esas, qué pena, yo no le jalo, pues. Bueno, prefiero ver películas más como...
¿Como de qué?
Como románticas y películas.
Como la de Machete.
No. Me gustan las películas dramáticas. Esas son las que a mí me gustan. No,
ese es el problema de Martín. Ese dramatismo lo trae y lo tras... No, Martín, mira, te voy a contar lo siguiente. Keylor Navas al fin va a descansar en el sentido de que dejará de ser suplente y va de titular al Nottingham Forest, que entre otras cosas, Martín, ese equipo inglés se metió la mano al drilo, ¿yo? Consiguió jugadores. Anda bien. Ah, no, este Scarpa en el... Sí, ¿cierto?
En el Nottingham Forest, sí. Es el mismo dueño Scarpa. Griego, el dueño del Nottingham Forest, el mismo dueño del Olympiacos.
Ah, qué bien. Hola,
es un griego. Scarpa, Danilo, Lodi, y llegó Keylor Navas ahorita.
No, yo sí me acuerdo de él porque este jugador que va a mencionar, Müller, delantero brasileño.
Ay, buenísimo.
Estuvo en aquella selección... Cuando fuimos al Mundial de la Unión Soviética con el equipo de...
¡Claro!
De Luis Alfonso Marroquín. Uy, ese man nos metió en una... Tapó niño, me acuerdo.
Sí, 6-0.
Como 6 goles. Uy, sí.
Ese partido fue en Ereván, en Armenia. Uy,
¿fue en Ereván o no? Yo estaba en Ereván.
Sí, en Ereván. Yo me acuerdo, Hernán, yo me acuerdo que fue en Ereván.
Uy, qué horror.
Que era la Unión Soviética en ese momento, que era Armenia, pues era una república soviética. Hoy
yo
es
me
una
acuerdo
república
de Ereván mucho porque uno miraba la montaña y le decían, allá llegó el arca de Noé. Ya, sí.
Por A.
Déjela ya porque no vamos a subir. Oígame, Martín, pero ese tipo Müller jugó en Sao Paulo, era un delantero buenísimo.
Sí, un extremo. Delantero.
Hizo pareja con Silas, un 8, que después estuvo en San Lorenzo.
San Manuel. Lorenzo, un enganche. Este Müller jugó con Careca. También.
Sí. No, es que en la tripleta mundial del Sao Paulo era. Tenés razón, eran Silas.
Sí.
Careca Müller, uy, un equipazo. Careca. Creo que ese equipo lo manejó Tele, me parece. Que Tele Santana estuvo ahí.
Y Müller fue un delantero que estuvo, por ejemplo, en el Torino.
Estuvo en Italia, ¿no?
Le fue bien, sí, en el Torino estuvo en el Perugia, estuvo en otros equipos brasileños, Corinthians, pero sobre todo muy reconocido en el Sao Paulo, ¿no?
Es cierto. Hagamos una pequeña pausa, Martín. Tengo un dato que me ha olvidado, para los oyentes que les gustan conocer historias. El ídolo grande de delantero uruguayo que tuvo Boca Junior se llamó Severino Varela. Lo apodaron la boina fantasma, porque él usaba una boina vasca, esas que llamaban. Uh-huh. Y te doy este dato. En 74 partidos que jugó en Boca, marcó 46 goles.
Wow.
Jugó también para River. Severino Varela, claro, de la década por allá del ruido. Y sí. Martín, me dicen que Bielsa tiene ambiente para, mejor dicho, en México, o Almada o Bielsa. Parece que esa es la definitiva, ¿viste?
Ah, eso estaban diciendo hace un rato vi que hay posibilidades entonces de que llegue Bielsa. Además, porque a Bielsa, mira, le propusieron lo de la selección de Estados Unidos y dijo que él no, que él prefiere por tradición y por el idioma, y ya que trabajó en México, porque él fue técnico del Atlas de Guadalajara, que él preferiría México, que él no acepta por nada pues Estados Unidos. Y dicen que el grupo Pachuca, un señor Jesús Martínez y un señor y el señor este Azcárraga, que es el heredero, el legatario pues de
Emilio Azcárraga, el heredero.
Exacto, Ellos están haciendo todo el esfuerzo para que llegue Bielsa a la selección mexicana. No les importa que él llegue y blinde esa selección y se encapsule y no deje entrar a nadie, cosa que me parece muy sana. Bueno, sobre todo que no entren esos negociantes, porque que les gusta más los negocios, les gustan los negocios, pero el fútbol les importa un carajo. Bueno, entonces que los les cierra esas puertas a los directivos y ellos mismos no les importa eso. Ese señor Martínez y el otro señor Azcárraga quieren que él llegue.
Sí. Bueno, mira que tengo una pregunta del señor Rodmel Díaz. No Rommel, sino Rodmel Díaz. ¿Es cierta una historia callejera de que el América de Cali intentó traer a Maradona? Respuesta, sí. Lo quiso traer.
Así es.
Le hablaron. Yo recuerdo que se llegó a hablar hasta de 3 millones de dólares en ese momento, que era mucha plata.
Sí, lo recuerdo, claro.
Y el hombre, inclusive lo hicieron posar alguna vez una camiseta del América.
Pues Carlos Quieto creo que estuvo...
Ah, sí, el pendiente. Peluquín. Sí, el del
Exacto.
Peluquín.
Estuvo sí, pero muy no, pendiente no. de ello, Carlos Quieto.
Sí,
que tenía
cierto.
Una peluca, ¿no? Él, pues Peluquín. No le importaba que... Sí, no. Un bisoñé.
¡Guau! ¡Qué bonita palabra!
Y él se lo ponía, Hernán. Creo que se le, era un, no sé si era de atuercar o con pegante.
Atuercar es... barro.
Pero él lo usaba y le parecía
no, faltó decir
muy normal.
Que se echaba talco para que pareciera que tenía caspa y quedaba pues una natural, ¿no?
No. En todo caso, ellos no. Me acuerdo que traen a Gareca, yo me asusté porque pues yo hice el Cali y yo veía cómo contrataban
no, pues
este
se
equipo.
No, sí.
Cuando dijeron vamos a traer a Maradona, yo me acuerdo que ese día lloré.
Ay, no, pues este sí lloré. De envidia porque el otro hace... No, Martín, no, pero bueno, lo cierto es que sí hubo interés en traer a Maradona, que no se concretó. Hola, Martín, me llamó la atención que Siché firmara con el París. Ese tipo no andaba muy bien
pero
en la
Pero eso
Premier.
Se cayó, Hernán.
¿Sí se cayó? No.
Sí se cayó. ¿Sabes por qué? Porque...
Ah, se demoraron, sí.
Mandaron los papeles tarde y estaban indignados los del PSG, ¿oís?
Martín, ¿y eso pasó también con Isco? No, que iba
con
para
Isco
Berlín.
Algo parecido. El Unión Berlín finalmente no lo pudo contratar. Entonces Isco quedó ahí como desprogramado, pues, porque él quería ir al Unión.
Me llega una buena noticia. El liquidador del Deportivo Pereira, John Omar Candamil, entregó el equipo a los acreedores, como lo ordenó el juzgado. Gracias, bueno. Candamil, por los servicios y los honorarios que pagaron. Y ya, vuelve a mano
Candamil
de los
Candamil locuras.
No, ahora dicen bueno. Los minoritarios de acreedores que no, que esa entrega no era legal, mejor dicho. Pero bueno, ya Candamil dijo, mire, tomen este chicharrón y ustedes arréglenlo como lo puedan.
Oye, estoy bueno. Viendo una cosa que me tiene aterrado.
Ah,
Cancelo ya va a jugar.
Eso está...
O sea, no lo dejaron llegar a este señor, ¿ve?
Ah, ¿vos crees que allá es como por Sudamérica? ¿Está con batación? No, venga.
No, ¿qué tal? Mira, eso es una locura.
Contamos lo de Conté, que lo operaron de la vesícula biliar, ¿no? Pues ese Facundo Bonet del Tolima, que hizo un buen gol, el primer gol, para él, pues, apendicitis, y de una vez al quirófano, 8 días de incapacidad. ¿No? Bueno.
Oye, Cancelo es titular en este momento.
Pues yo qué hago, Martín, déjalo que juegue.
El lateral derecho.
Dame la alineación entonces de Barcelona, pues.
Mainz contra el Bayern Múnich.
No,
¿cierto?
Sí.
Cancelo de lateral izquierdo. ¿Qué tal lejos loquillos, ah?
Y Betis Barcelona va a empezar también ya.
Qué chiquillos más loquillos. Bueno, Hernán, ya te digo, mira. Betis-Barcelona, te voy a dar la alineación del Barcelona porque la de Betis creo que no alcanzamos.
Y si no alcanzamos, decimos que no alcanzamos. Dale bueno, la de Barcelona.
Ter Stegen en el arco, ¿ve?
Sí, sirve.
Van Araujo y Valde como laterales, Koundé y Christensen. Ah, no, puede ser Koundé como lateral derecho y Araujo con Christensen de central y Valde sí, de lateral izquierdo. Volantes. Sergio Busquets, De Jong, Pedri, Gavi y adelante va Lewandowski y Rafinha, ve. Bueno,
qué
y Gavi más adelantado.
Hola, dos buenas noticias. El Deportivo Cali logró rebajar la deuda ya en por lo menos 4.000 millones. Algo es algo. Y en Bucaramanga me parece buena. Johandri Orozco está listo. ¿De quién?
No, Hernán, el gol que acaba de hacer Unai que está debutando con el Olympique de Marsella. No, Hernán. Por favor, vean ese gol del marroquí. Por favor, el del Marsella que está debutando, el gol que acaba de hacer Unai, ¡gal!
¿De quién?
Recibe un pase con una concomitancia e isocronía virtuosa desde atrás, con Guendouzi, que les comandaba la zona de volante, le entrega una pelota a un ají, lo venían acechando, le querían los perniciosos defensores de simplemente bajarlo, aerrojarlo y anquilosarlo, de alguna manera subyugarlo, de alguna manera encadenarlo, él le engancha a uno, engancha al otro, le pega a derecha, golazo, golazo, desparramando realmente una jugada de oráculo, una jugada de sabio. ¡Qué grandes augurios! ¡Qué bonitas profecías! Muy ¡qué bien, brillantes vaticinios tenemos para el marroquí que está llegando al Olympique de Marsella! ¡Qué golazo, señores! El que le hizo al Nantes. Nantes 0, Olympique de Marsella 2. Unají la rompió hoy. Sigue tú en estudio.
Gracias, te agradezco mucho. A este se le pegó lo del sabio de Hortaleza y este Unají, un sabio en la jugada. Bueno, el Real Valladolid quería de pronto a Andrés Ginás, pero no pudo hacer la transacción. ¿Por qué en España el Valladolid está impedido de hacer compras? No, no podía. Bueno. Hola, Francisco da Costa ya entrena con normalidad en el Atlético Nacional.
Ah, sí, lo
está
vi.
Está listo. Hombre, y Leandro Castellano a los 38 años, más por lesiones que por otra cosa, pues decidió poner fin a su carrera. Un muchacho, un serio jugador. Líder del grupo, sí. Y Santa Fe va a tener el detalle de que él continúe trabajando, esté al lado del equipo, inclusive que haga parte de las nóminas del equipo, ¿no? Castellanos. Sí, señor. Va a seguir haciendo una labor social. Me alegra mucho por ese muchacho que triunfó en el Cúcuta. Claro.
Okay.
Oh, ¿cierto?
¿Cómo te pareció Falque, Hernán?
No, el golazo de tiro libre de Falque. Oh. Y no es el primero que hace, te cuento. No,
el semestre pasado hizo y pero es tremendo ese jugador.
No, sabes que me da la impresión de que ya este Guimarães le encontró la comba al palo.
Pues digamos hay que verlo con un equipo.
Ah, no, pero este pues sí me desbarata la ilusión. Déjalo a ver. No, pues.
Sí, Hernán.
Contra el Cali se va a ver. Solamente pues, te digo. Ponele cuidado a Darwin que te va a amargar seguramente la tarde.
No sé, Hernán, pero no nos podemos dejar.
Bueno, Gary Medel.
¿Va a hablar con Jorge? ¿Va a hablar con Jorge?
Ay, así en confianza. ¿Y qué le vas a decir, Jorgito? Mira, cuidado. Bueno,
escaloname a Carlos Darwin, le voy a decir de manera sucesiva.
Ve, fíjate que el Atlético de Madrid que ha tenido problemas desde que se fue Santiago Arias, eso han desfilado laterales, Trippier, bueno, una cantidad, consiguió a Doherty. De la Premier, ¿no?
Esa contratación me pareció rarísima. Llega de lateral derecho, su jugador era del Wolverhampton, luego pasó al Tottenham, donde no pudo pues quedarse con la titular. Emerson jugó un poco más que él, ¿no? El brasileño que le llegó la competencia de Pedro Porro.
Qué pena. Voy a buscar el gol de Unuani.
Unají.
Vamos a buscarlo a ver, pues. Que fue la maravilla de gol del sabio, no de la fortaleza, sino del sabio del Olímpico de Marsella. Señoras y señores, gracias por acompañarnos.